decía ya en la conferencia del primer día, es que redefinir la historia como una ciencia con sujeto, trabajando con dos ideas a la vez, de que es ciencia y a la vez está condicionada por el propio historiador. Y nosotros nos consideramos parte de lo que creemos que es una de las cuatro grandes tendencias que en este momento hay en la historiografía internacional, tendencias latentes, que casi todas ellas tienen algún grado de organización y que se concreta en cada país de una manera distinta. Estas cuatro tendencias son, si partimos del hecho que las vanguardias historiográficas en las que nos hemos formado, la Escuela de Análisis y Materialismo Histórico y, si queréis, el neopositivismo cuantitativista de la nueva historia económica norteamericana, pues si partimos que estas tendencias de los años 60 y 70 entran en crisis, ya habían avanzado los años 80, las tendencias que se formaron posteriormente, en los años 90 y comienzos del año 2000, serían, primero, los partidarios del retorno a los paradigmas del siglo XIX, al positivismo, a los géneros tradicionales, sobre todo la biografía, o a la definición de historia que ha dado el positivismo, que ha dado Von Ranke, de la historia tal como fue. Eso tiene mucho peso, mucha influencia en este momento de nuestra disciplina internacionalmente y en cada país, y es el corolario lógico de la crisis relativa de la escuela de análisis del marxismo que vuelve el paradigma anterior. En segundo lugar están los colegas que continúan con los esquemas paradigmáticos y los enfoques de investigación de la escuela de análisis del materialismo histórico y de la historia cuantitativa, que son una parte afortunadamente muy importante de nuestra disciplina y que no consideran necesario cambiar de paradigma, etcétera, porque nosotros pensamos que no es así, porque en 50 años o en 60 años, naturalmente, cambian la disciplina, cambia el mundo y debe cambiar también la manera de escribir la historia. Pero estos colegas, por razones incluso de evolución biológica y generacional, siguen haciendo lo mismo, pues 40 años después, de ejercicio de profesión, en muchos casos, etcétera, y nos parece en este momento incluso un mal menor, tal como están, como se dan otras alternativas. En tercer lugar estaría la historia posmoderna, que viene de la crítica literaria, de la lingüística, a través de un sector de la filosofía, y tiene alguna influencia en el mundo de los historiadores, sobre todo anglosajones, ¿no? Y que yo creo que se manifiesta más bien en nuestra disciplina a través de los elogios que se hacen a la superespecialización y a la fragmentación de la disciplina, que solamente, digamos, es recibida como una buena noticia por parte de la filosofía, de la historia y de la historiografía posmoderna. En cuarto lugar están los que pensamos que hay que ir a un nuevo paradigma, y ahí es donde se encuadra, digamos, la experiencia de historia-debate. Yo creo que de los que queremos ir hacia un nuevo, para construir un nuevo paradigma historiográfico, somos la parte mejor organizada y con más influencia internacional, sea dentro, sea fuera del ámbito académico latino, ¿no? Nosotros, como sabéis perfectamente, pensamos que este nuevo paradigma debe recoger lo mejor de la escuela de análisis del marxismo y reformular los planteamientos de pasado, presente y futuro, de la necesidad de la teoría en la historia, de la necesidad de una historia global, que antes se llamaba historia total, y ser extraordinariamente autocríticos en ese sentido, lo que no ha funcionado decirlo, y lo que está desfasado también. Pero al mismo tiempo, por eso, si acaso es necesario la terminología del nuevo paradigma, hay que responder a fenómenos nuevos con respuestas. Y los fenómenos nuevos son los que tienen que ver con la evolución de la historia las últimas décadas, la caída del muro de Berlín, la globalización, la revolución en la tecnología de las comunicaciones. Y entonces, entre lo que hay que reformular y los problemas nuevos a los que hay que dar respuesta, se justifica la necesidad de un nuevo consenso, porque cuando hablamos de un nuevo paradigma lo entendemos en un sentido kuhniano, no de alguien que se le ocurra una idea que todos tengan que seguirla, sino de generar un consenso académico alrededor de determinados temas que, según el estilo de historia de debate, hay que revisar constantemente. Bien, nosotros pensamos, por lo tanto, que es necesario, de otra forma, hacer una historia global, una historia pensada, una historia digital, una historia comprometida, que las nuevas formas de globalidad tienen que ver con a lo que se refería María Eugenia de pasado-presente, es decir, de historia inmediata, también de historia mixta como historia global. No entendemos que por el hecho de proponer un paradigma este, es decir, una forma de consenso, tengamos que excluir lo que otros tengan que decir. De hecho, cuando hablamos de cuatro grandes corrientes historiográficas o posiciones historiográficas en este momento en el mundo, nosotros los consideramos aquellos que son partidarios del retorno de los géneros tradicionales o son posmodernos o son simples continuadores de la historiografía de los años 60 y 70 como nuestros partners imprescindibles. De hecho, esas diferentes posiciones se pueden reproducir dentro de la plataforma historiográfica que nosotros defendemos y hay diferentes acentos, aún estando de acuerdo en unos puntos comunes por parte de todos los que participan en nuestra red. Yo, que se caracteriza por una tolerancia extrema, el único límite para participar en nuestros debates es que se guardan las formas con interlocutor y que no olvidemos que somos historiadores, que somos intelectuales, que somos académicos. Realmente, desde que pedimos que todo el mundo se identifique por nombre, apellido, institución, localidad y país, hemos dejado de tener problema y podemos discutir temas incluso muy polémicos, como en el terreno historiográfico la Guerra Civil Española o en el terreno de la historia inmediata, pues todo el tema entre todo el problema, todo el conflicto árabe-israelí. A pesar de, Oriola lo ha explicado, a pesar de todo hemos logrado algo que en otras listas han fracasado, un respeto y un rigor y un nivel mínimo, que a veces no es mínimo sino muy alto, en los mensajes y a pesar de ser breves, que están muy pensados muchas veces. Otras veces son breves y con algunas erratas y alguna falta de ortografía incluso, pero no por eso no dejan de ser interesantes porque son espontáneos. La historia de debate es diariamente, digamos, diariamente supone la generación de una fuente maravillosa de sociología académica, porque no nos enteramos lo que somos las comunidades de historiadores si no lees historia de debate y te quedaría bastante y nos quedamos bastante asombrados día a día de lo que somos, ¿no? Y esa transparencia naturalmente es muy importante, ese espíritu en debate lo mantendremos para el futuro y como historia de debate, como movimiento historiográfico, y lo proponemos al mundo de la academia. Nosotros desde el principio sabíamos que el debate no es un uso académico. Es decir, que no es fácil que haya debate en el mundo académico porque está basado en la relación jerárquica entre profesor y alumno, entre profesores y alumnos, y esta relación jerárquica se reproduce entre los profesores, se reproduce entre las universidades, aparte de otras jerarquías de tipo sociohistórico que se reproducen también entre las universidades y entre el mundo académico de los diferentes países. Por eso nosotros defendíamos la necesidad de un intercambio igual entre España y América Latina. Yo creo que lo hemos conseguido en la línea de la descolonización de las relaciones académicas internacionales a las que hacía referencia la profesora Borsani en un principio. Por lo tanto, nosotros creemos que nuestro mayor éxito probablemente, o nuestro éxito inicial, es haber conseguido que el debate se transformara en un uso diario, y lo de diario y cotidiano aquí literalmente hay que decirlo, sin internet no hubiera sido posible, pero lo damos tanto por hecho que efectivamente si vas al manifiesto no está. Por lo tanto, hacemos nuestra la propuesta de la profesora Laura Méndez. Deciros que está previsto una revisión del manifiesto. Yo tenía tres puntos nuevos a proponer, ahora ya tengo cuatro, y aparte que hay que revisar cada uno de los puntos porque han pasado, para lo que es historia de debate han pasado ya muchos años, porque el manifiesto es del año 2001 y estamos en el año 2009. Y para nosotros es muchos años, porque son años de muchos debates, de mucha reflexión. Todo el mundo que trabaja sobre esta temática y que da y que son profesores de introducción a la historia, metodología, historiografía, teoría, etcétera, suelen estar vinculados con historia de debate. Se ha trabajado mucho y hay que revisarlo todo. Los otros tres puntos que yo quería proponer, que sorprender, ahora os vais a llevar una sorpresa porque no estaba en el manifiesto original del año 2001. Uno es un apartado dedicado a historia inmediata. Está por ahí, pero por algún sitio, pero merece un apartado propio, el tema de la recuperación de la memoria histórica y el tema de la didáctica de la historia. Nada más, os emplazo a que os unáis a nosotros en las manifestaciones de la transición ante la dictadura de la democracia en España, cuando ya salíamos de una manera abierta a la calle. Le gritábamos a los que nos veían desde los balcones: no nos mires, únete. Con eso acaba mi intervención. Nada más y muchas gracias.
Sea sede, la sede virtual del próximo Congreso de Historia de Debate en el 2010. Es decir, que tenemos que tener un equipamiento de teleconferencia que nos permita seguir las ponencias que se van a hacer en Santiago de Compostela y producir, emitir algunas ponencias desde aquí que serán vistas allá. En principio, la evaluación, pero esto fue antes de ayer, la propuesta de Carlos, si no me equivoco. En principio, la evaluación que hicimos con Laura es que la tecnología estaría en Bariloche, no acá, pero sí en Bariloche. Y que en 2 años es probable que sea muy posible hacer esto. Así que, en principio, le dijimos que sí. Y queda discusión entre todos los que están acá, que hay muchos estudiantes. Eso para los que no vayan. Bueno, sí, vamos a alquilar,
porque existe la posibilidad de algunos invitados.
Un catamarán para ir hasta... Bueno, no, esto seguramente va a tener que tener una vuelta de parte de los estudiantes, los profesores, todos los que participamos en esto, que será recogida en los próximos meses y en el próximo año, para ver si están de acuerdo, pero me parece que es una oferta que no se puede eludir. Y bueno, nos queda un poco de trabajo. El año que viene entre escuelas y el otro año la historia de debate. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas.
Yo todavía quería, en la línea de anunciar cosas, deciros que el mes de marzo del año 2009 yo tengo que viajar de nuevo a Argentina con motivo del homenaje que se está preparando en Buenos Aires a José Luis Romero, ¿no? Y entonces aprovecharemos para en Capital Federal hacer una mesa como esta de presentación de historia de debate, en la cual habrá una representación de la historiografía patagónica en la persona de José María Méndez. Y allí probablemente ya lanzaremos de una manera más decidida la convocatoria del cuarto congreso del año 2010.
Traducido, ¿tú quieres decir que en abril